La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, de viernes a la gente. Padre helicóptero. La expresión padre helicóptero la acuñó un psicólogo israelí llamado Haim Hinot, que murió joven y que ya hablaba de estas cosas en los años 70 del siglo pasado.
Los padres, debido a su propia educación, tienen una lengua nativa de rechazo, una lengua nativa de ataque, y lo que intentamos hacer ahora es darles otro idioma, y este es el lenguaje de la compasión y el lenguaje del cuidado. Después de todo, es tan fácil como decir a un niño: la leche se ha derramado, toma una esponja.
Bueno, la compasión, pues a veces es superprotección. Padres helicópteros. Gino fue maestro de escuela, psicólogo, psicoterapeuta. Escribió un libro que sigue siendo un clásico, Entre padres e hijos. Ya en el siglo pasado, los adolescentes se sentían perseguidos por sus padres, como si sus padres fueran helicópteros que no les dejaban equivocarse, sobrevolaban sobre ellos, evitando que se equivocaran, evitando que se hicieran daño. Bueno, pues ese fenómeno se ha disparado, se ha multiplicado. Los padres de este comienzo de siglo XXI, pues cada vez tienen más miedo a que sus hijos hagan daño, a que sus hijos suspendan, a que sus hijos se equivoquen. El miedo es el peor ingrediente para educar y criar a un hijo. Enseguida vamos a hablar de esto, del fenómeno de los padres helicóptero. Y este es el sonido que nos llega de Moncloa. Es el sonido de la trompeta que llama a la meditación. Sánchez medita si quiere dimitir, si no quiere dimitir, si dimite, si no dimite, deshoja la margarita. Y los ministros más cercanos niegan ahora que la dimisión sea posible. Bolaños.
El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Bueno, pues no sabemos, ¿eh? No sabemos si lo que dice Bolaños es información, porque ha hablado con el presidente le ha dicho que no va a dimitir, o es su más secreto deseo. Ahora, que si el lunes no dimite, pues vaya bochorno. La sede de los socialistas aquí en Madrid, en la calle Ferraz, se va a convertir este sábado en el destino de una romería nacional. Vaya, varias federaciones socialistas han fletado autobuses para apoyar en una manifestación a Pedro Sánchez. Y además, como hay comité federal, los responsables del partido han decidido instalar pantallas en la fachada exterior de la sede del PSOE y que se siga en directo ese comité federal, que va a ser una especie de comité de alabanza y de gloria a Sánchez, y un intento de convencerle de que se quede,
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados, que el lunes se continúa al frente del gobierno.
Que sí, dice Montero. La vicepresidenta, claro, le tocaría a ella. Si Sánchez dimite, ella se convertiría es la presidenta del gobierno. La otra, Montero, Irene Montero, que ya no es ministra, es la que en las últimas horas ha expresado con claridad los argumentos que se están utilizando para intentar convencer a Sánchez de que no dimita.
Sectores reaccionarios desde el poder político, desde el poder mediático y desde el poder judicial están llevando a cabo para tumbar gobiernos legítimos. No vamos a guardar silencio, ya hemos transmitido nuestro cariño al presidente Sánchez ahora que empieza a sufrir el lofer.
Vamos a ver, ganas de transmitir cariño a Sánchez, Irene Montero no tiene ningunas. Pero lo que apunta Irene Montero no es que el presidente necesite cariño. Es que lo que necesita nuestra democracia es quitarse de encima a los jueces que están en la fachosfera, los medios. Este es el argumento que se está utilizando en las últimas horas. Los ministros de Sánchez, los líderes del PSOE, las bases del PSOE, están en su perfecto derecho de apoyar a su líder. Faltaría más. Pero lo que no pueden hacer líderes, ministros, bases, es cuestionar el carácter democrático de la oposición que critica a Sánchez, el carácter democrático de los jueces que han iniciado una investigación. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Es una operación delicada y de enorme trascendencia histórica. Un equipo trabaja para reflotar este verano, a unos 8 metros de profundidad de las aguas de Cádiz, un galeón del siglo XVIII, encontrado hasta hace poco, durante las obras de una terminal, se ha encontrado hace poco, durante las obras de una terminal del puerto, lleva hundido desde casi 400 años. Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática, nos ha contado en Mediodía COPE que su extracción permitirá estudiar cómo estaba construido, qué ruta cubría o por qué tuvo el final que tuvo.
Tiene que hacer un recorrido menor y se trasladará a una altura mínima del fondo de 2 metros para evitar que el golpe con el fondo o el propio oleaje lo perjudique. Y una vez que llegue al muelle 5 de Navantia, Cádiz, los restos serán cogidos por unas grúas situadas en el propio muelle y se colocarán en el muelle, ya en tierra, que estará habilitado para ello, y es donde se empezará la investigación de la estructura naval.
No va a hacer buen tiempo este fin de semana. Un tren de borrascas barrerá de lluvia la península sábado y domingo, lluvias con las que diremos adiós al mes de abril y daremos bienvenida al mes de mayo. Se espera en forma de tormenta en la mitad norte y especialmente en la zona más afectada ahora mismo por la sequía. Lluvias también en Cataluña. Protección Civil ha activado la prealerta por inundaciones desde esta misma tarde. Barcelona, Yolanda Bernal.
La previsión es que sean lluvias abundantes, sobre todo en las comarcas de la Alta Ribagorza y el Pallars Jussà, en la provincia de Lleida. Protección Civil ha activado la prealerta ante posibles inundaciones porque se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. La recomendación es no acercarse a rieras y zonas inundables y evitar la movilidad, si no es imprescindible, en las zonas donde llueva intensamente. Las lluvias van a continuar durante todo el fin de semana, también la semana que viene, al menos hasta el miércoles, y esto va a venir muy bien para los embalses. Los 9 pantanos de las cuencas internas superan el 18% de su capacidad y los embalses del sistema Ter Llobregat casi alcanzan el 19%. No es suficiente para salir de la fase de emergencia, pero sí que estas lluvias pueden ayudar a mejorar la situación.
Precisamente las lluvias y el viento de las últimas semanas están ayudando a bajar el precio de la luz. Mañana sábado el recibo volverá a anotar tarifas horarias cero entre las 2 y las 7 de la tarde. Eso no significa que en esas horas, cuando encendamos el horno o pongamos la lavadora, nos salga gratis la electricidad, ya que siempre se pagan peajes y otros impuestos. En los deportes, Carlos Alcaraz está debutando en el Mutua Madrid Open. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace contra Alexander Shevchenko. Conectamos directamente con la caja mágica. Carlos Ganga.
A punto de comenzar ya el partido, se estrena el campeón de las últimas 2 ediciones del Masters 1000 de Madrid. No quedan entradas y ya se está llenando la pista. Manolo Santana en la caja mágica. Alcaraz, que se perdió el godó en Barcelona, nos decía esta mañana que ese brazo derecho tocado está bien y que no hay de qué preocuparse. Enfrente, el kazajo Shevchenko, 23 años y número 59 del mundo. En el resto de la jornada de los españoles, Davidovich ha ganado al chino San 7-5 y 6-3. Buxa ha caído contra Kasatkina en 3 mangas y más tarde Jaume Munar se enfrenta al alemán Struff. A punto de arrancar ya el partido de Alcaraz.
En fútbol, el Real Madrid juega esta noche en San Sebastián contra una Real Sociedad metida de lleno en la lucha por posiciones europeas y que no renunciará a los 3 puntos. El conjunto de Ancelotti cuenta con la baja de última hora de Rodrigo Goes y Bellingham ha viajado finalmente con sus compañeros. El partido a las 9 de la noche en tiempo de juego y en motor. Ya se han disputado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España con buenas sensaciones para los pilotos españoles, aunque Pecco Bagnaia se ha llevado el primer puesto. Viñales segundo, Márquez tercero.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 13 grados, algo de viento y cielo bastante nublado a esta hora en el centro de la capital. Es posible que haya que sacar el paraguas a última hora de la tarde. De cara al fin de semana, último ya de este mes de abril, bajan las temperaturas. Mañana sábado lloverá. En las carreteras de la región hay un accidente de salida en la 42 en Getafe. Complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, en la 2 en Alcalá, de salida en la 3 en Rivas, a 4 Pinto, a 5 Móstoles y a 6 en El Plantío, ya en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido a 3, en Villaverde, sentido a 42 y en la M50 en Boadilla, en ambos sentidos. Recuerda además que desde las 5 de esta tarde, por el evento que hay en el Santiago Bernabéu, se van a realizar cortes de tráfico en la zona. Es recomendable el uso del transporte público. ¿Escuchas La Tarde de COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
A tu hijo a través de una cámara, ¿estarías vigilando la guardería en la que le dejas por la mañana? Si pudieras, ¿te gustaría saber lo que tu hijo hace en cada minuto? Si pudieras, ¿le evitarías los errores? ¿Intentas que su profesor no le suspenda para que no se traumatice? ¿Eres un padre sobreprotector, un padre helicóptero que está siempre encima de tu hijo y es además un impulso que no puedes controlar? Vamos a hablar de padres que protegen, hiperprotegen a sus hijos. Bueno, esto tiene consecuencias a veces nefastas. Tiene consecuencias nefastas porque hay veces en las que la protección excesiva de los hijos va en detrimento del trabajo que hacen los profesores. Uno de los últimos informes del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato AMPE indica que una de cada tres intervenciones de las que han realizado tiene que ver con el acoso que sufren los profesores por parte de padres y madres.
La conducta negativa se ve reforzada por el apoyo incondicional de los padres, cuestionando incluso la profesionalidad del docente ante una llamada de atención o ante una nota.
Esto nos lo cuenta Teresa Hernández Jiménez, coordinadora nacional del Defensor del Profesor. Claro, hubo una época en la que si el profesor decía cualquier cosa, eso iba a misa. Pues ahora los que cuestionan al profesor son los padres. La conducta negativa de los hijos que se ve respaldada por los padres, ¿qué supone? ¿En qué se traduce?
A veces tratamos casos en el mismo centro en el que el padre o madre ya es conocido porque ya tuvo problemas el año pasado con otro docente o viene de otro centro en el que tuvo problemas, por lo que hay docentes que se plantean bajo esa presión continua si merece la pena el mantener su criterio profesional ante la presión que ejercen esos padres.
Daniel Gascó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, ¿tú eres un padre hiper, súper protector, padre helicóptero?
Pues intento no serlo, pero habría que verlo, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre quieres protegerles, que no les pasen cosas malas, pero también me parece que es importante pues que se sepan desenvolver un poco y resolver en la medida de lo posible, ¿no? Luego yo creo también, como tengo tres, eso te dificulta ser helicóptero, ¿no? Yo creo que a veces lo que sucede es que pues tenemos pocos hijos, los tenemos mayores y entonces tenemos como demasiado tiempo, demasiada atención, ¿no?
O sea que le sobra atención a los chicos. Bueno, es interesante lo que dices, Daniel. Dice, yo sé que no es bueno, pero a veces no consigo superar la tentación. En los años 70 del siglo pasado, el 90% de los niños de 6 a 11 años iba solo al colegio. Ahora solo va el 5%. ¿Los tuyos, Daniel, van al colegio ya o no?
No, todavía no. Pero, por ejemplo, yo sí que recuerdo a la edad que tiene mi hija mayor de 9 años, pues sí que iba, ¿no? Recuerdo con mi hermana, pues sí que íbamos juntos. Entonces eso ha cambiado. Pero también a veces es complicado. Si no van otros niños, pues dices, a ver si voy a ser yo aquí el loco, ¿no? O el mal padre, ¿no? Lo que sí que hago es pues decirles, ir a una tienda a buscar algo, hacerles esos recados, ¿no? Y que se sepan pues un poco ahí desenvolver con eso.
Yo tenía un compañero de clase que su madre lo subía en un taxi, los dejaba en mitad de la ciudad y les decían, oye, volveros a casa, ¿no? Les daba, no sé lo que les daba entonces, porque ahora ya no me acuerdo. Desde luego eran pesetas, ¿eh? Y, pero muy jovencitos, 7, 8 años, le decía, volver a casa como podáis. Bueno, Daniel, tenemos aquí hoy en el estudio a Mercedes Sanz Septién, que es madre de 3 hijos, que forma parte de Familias UFV. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, encantada de estar aquí con vosotros.
Encantada tú de estar aquí y nosotros de tenerte. ¿Tú eres madre hiperprotectora, superprotectora, o tus hijos ya tienen una edad que no se les puede proteger?
A ver, yo tengo un caso un poco diferente del de Daniel. En mi caso ya los mayores son mayores, 33 y 31 años.
Bueno, esos están ya criados.
Ya están muy criados y el pequeño tiene 22, que es el que es alumno de la UFV.
Ya.
Entonces,
22 también son años, ¿eh?
También son años.
Pero,
aquí sí que te voy a decir que me siento identificada con Daniel cuando dices, ¿hay veces que eres una madre helicóptero? Pues sí.
Ya.
O sea, tengo que confesar que sí, pero lo importante yo creo que es inevitable a veces querer protegerlos. No ahora, sino a lo largo de la educación, de los años, ¿no?
Ya.
Es lo importante es ser consciente, porque si lo que queremos educar es personas que van a llegar a ser adultas, que sean independientes, que sean autónomos, que realmente tengan principios, pues hay que educarlos para eso.
Ya.
Si les sobreprotegemos, pues al final estamos luchando contra esa independencia. Y al final siempre van a tener ese cordón umbilical próximo a la madre o al padre. Y creo que eso es en lo que debemos de ser conscientes.
¿Por qué los padres tenemos tanto miedo al error, a que los hijos se equivoquen?
Pues mira, yo como técnica que soy, como ingeniera, te diré que los libros es que no vienen con un libro de instrucciones.
Ya, los niños no vienen con libro de instrucciones.
No vienen con libro de instrucciones. Entonces hay que ir actuando y nadie te lo puede contar porque cada uno tiene sus experiencias propias. Lo que sí que es importante es que en esa educación hablemos siempre con mucho cariño, con mucha empatía y con una escucha activa.
Ya.
Activa.
Porque bueno, escucha y si no quieren hablar, pues tampoco se puede hacer nada,
a ver,
¿no?
Si no quieren hablar, puedes provocarlo. Muchas veces en la familia se provocan situaciones donde no queda más narices que hablar.
Bueno, pero por encima de ellos no se puede pasar, sobre todo a estas edades, ¿eh?
No, pero bueno, yo la verdad es que tengo que decir que he pasado adolescencias y bueno, pues las adolescencias no siempre son fáciles.
Sí, bueno,
pero
por definición
final,
no lo son.
No son fáciles, pero al final todo lo que vas sembrando al final va calando.
Ya.
Y al final tienes que lo que les has ido transmitiendo desde esa escucha activa. Al final yo creo que es positivo
ya.
Y es un beneficio que ellos tienen.
José Luis Díez también es padre UFV y también tiene hijos. Estos son adolescentes, bueno, el pequeño, ¿no? Es adolescente, 17 años. Yo ya no sé dónde acaba la adolescencia ahora porque se prolonga mucho. El mayor tiene 19. José Luis, buenas tardes.
Eso es, buenas tardes.
¿Dirías que el segundo es adolescente con 17 años? Ya no, ya es un mozo, ¿no?
Sí, es un buen mozo, sí. No, además está teniendo una adolescencia bastante madura. A lo mejor el mayor la tuvo más...
Ya. O estabas tú a lo mejor más entrenado ya con el segundo, ¿eh? O sea, que también puede ser. Oye, ¿por qué tenemos los padres tanto miedo a que los hijos se equivoquen?
Bueno, yo no sé si es miedo a que se equivoquen o el querer... pues hacerles la vida un poco más fácil, porque ya en la vida adulta encontrarán otras dificultades, pero bueno, a lo mejor es verdad que no nos damos cuenta que si no lo entrenan ahora, pues luego la vida adulta pues les va a resultar todavía más duro.
Queremos hacerle la vida fácil a nuestros hijos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Silvia Alaba, psicóloga. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Bueno o malo?
Bueno o malo, a ver, yo creo que es un error intentar facilitarles las cosas de tal forma que en ocasiones lo que se nos está olvidando es enseñarles a hacer las cosas por sus propios medios. Al final yo te facilito, pero no te enseño a resolverlo a ti, ¿qué es lo que pasa? Pues que ese niño, esa niña, se va a sentir inseguro, se va a sentir sin recursos y según va creciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que seguramente que la situación se van complicando cada vez más, a mí me lo van resolviendo y yo no aprendo. La clave, los psicólogos lo insistimos mucho, está en acompañar, no sobreproteger para evitar que lo pases mal, que sufras, sino que yo te acompaño, estoy a tu lado, te enseño y te doy técnicas y te doy herramientas. ¿Para qué? Para que luego, cuando yo no esté, lo puedas hacer tú solo.
Ya, pero vamos a ver, Silvia, esto se dice muy fácil, lo decía antes Daniel Gascón. Yo intento no ser sobreprotector, pero es que me puede el asunto. Tenemos miedo muchas veces los padres. ¿Por qué tenemos tanto miedo?
Fíjate que generalmente lo que les da mucho miedo es que sufran, ¿no? Es, ay, ya. Es que yo no quiero que mi hijo sufra, si es que ya la vida es dura, ya tendrá tiempo para sufrir. Y lo que se nos está olvidando, que es que al final, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida todos, aunque no queramos, vamos a experimentar emociones desagradables. Las cosas no salen como nos gustaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si les estamos impidiendo que puedan aprender a convivir con esas emociones desagradables, cuando luego llega la vida, les da un revés que existe, que a lo mejor el revés es que me ha salido mal un examen, o que me ha dejado mi pareja, ¿qué es lo que pasa? Que no van a sentirse seguros ni capaces, incluso algunos directamente se nos llegan a romper, porque eso de convivir con una emoción desagradable, pues por ejemplo, convivir con la ansiedad de que tengo que estudiar exámenes, convivir con el miedo de que no sé si van a salir bien las cosas. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que ocurre? Que si no les hemos ido acompañando y no les hemos ido dotando de estas herramientas, puede llegar un momento en el que se nos rompan, que es normal sentir ese miedo y esa ansiedad de, ay, pobre, es que lo va a pasar mal. Sí, lo va a pasar mal. Tú vas a estar a su lado acompañándole y estás ahí para acompañarle, pero no para evitar que sufra, para evitar que lo pase mal o para ponérselo fácil, porque entonces de verdad que les estamos haciendo un flaco favor.
¿Tú se lo has puesto fácil, Mercedes, a tus hijos?
Bueno, yo creo que he acompañado mucho. O sea, he sobrevolado de vez en cuando, pero he procurado acompañar.
Aquí todo el mundo se confiesa, no, ¿eh?
Y lo que sí que tengo que decir es una reflexión que, aprovechando que ya mis hijos son mayores, ¿no?
Y que ya puedes hablar.
Hay una cosa que sí que es verdad y es contradictoria, y es que tenemos unos jóvenes que cada vez están más formados.
Ya.
Cada vez estudian más, cada vez hablan
más instruidos,
cada vez hablan más idiomas, cada vez hacen más cursos, cada vez han viajado y conocen diferentes países que otras generaciones anteriores a lo mejor no lo hemos tenido hasta otra etapa diferente. Pero a la hora de tomar decisiones les cuesta, a veces. Entonces yo creo que eso es el reflejo de esa sobreprotección que decía Silvia hace un momento y que comparto con ella. O sea, yo creo que la fundamental es saber acompañar, estar presentes para el momento que haga falta, para poder aconsejar, escuchar.
Ya, pero esto que tú dices es muy interesante. Es decir, gran instrucción e incapacidad, digamos, para afrontar una decisión, porque claro, está papá y mamá siempre poniendo una red. ¿Tú cuándo quitas la red, José Luis?
Pues la verdad, los años ayudan, porque también el aprendizaje, la experiencia y el verles también con ya otras herramientas, ¿no? O sea, los peligros de ahora tampoco son los de entonces, porque es verdad que ahora están formados, pero existen otros peligros que a los padres hacen que estemos ahí encima. A veces en exceso. O sea, yo coincido todos y todos nos hemos equivocado en esta sobreprotección. Pero bueno, a medida que van creciendo y que tú también les ves más capacitados, pues les dejas volar. Para mí, por ejemplo, el hecho de que se muevan en transporte público pues supuso también una una liberación y algo que a ellos les daba mucha fortaleza.
Pues, también hay que tener en cuenta que el padre, si no sobreprotege, pues está más liberado. Mercedes, José Luis, Silvia, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Gracias, Silvia. Bueno, Daniel, no sé si después de esta conversación lo tienes más claro o más confuso, incluso.
Bueno, pues en algunas cosas más claro y otras más confuso. Es curioso, ¿no?, lo que han dicho, que en muchos sentidos hay menos peligros. O sea, las calles son más seguras que en otras épocas, el tráfico es más ordenado. Y sin embargo, pues como el riesgo es menor, también el riesgo que hay nos parece enorme. Recuerdo un libro de Pinker que hablaba de un pánico que hubo en los años 70 en Estados Unidos, que era por los secuestros de niños, ¿no?
Sí.
Y dice, y al final dice, pues no ha habido secuestros de niños, pero y entonces los padres lo que hacían era llevar a los hijos siempre al colegio en el coche. Dice, lo que ha habido es muchos más niños accidentados en el viaje en coche con sus padres al colegio.
No ha habido secuestro, pero sí ha habido accidentes porque el riesgo cero no existe. Daniel Gascón, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Bueno, los padres pueden educar bien a los hijos, pero luego están, claro, están los abuelos, están los tíos, están los cuñados que malcrían a los hijos. Queremos que nos cuentes cómo malcrías tú a tus sobrinos, a tus nietos, a tus vecinos. Le compras el helado que sus padres no quieren que se le compre. No, el niño no puede comer azúcar. Se va el padre, te vas a la pastelería y le compra una docena de pasteles al niño para que se harte de pasteles y para que, y pa que esa pena que tiene de no comer pasteles se le acabe. Bueno, pues esta es la pregunta que te hacemos hoy. Cuéntanos cuáles son las fórmulas que tú utilizas para malcriar o que ves que utilizan otros. Ya hay algunos oyentes que nos están contando fórmulas para malcriar. A ver, ¿qué hay por ahí?
La persona que más malcría a tus hijos y de qué forma, que además te da mucha rabia, ¿no? Sí. Luego también te digo, es lo que tú dices, yo regaño mucho a mi hijo, pero luego están las tías y las abuelas que hacen lo que les da la gana.
Claro.
Y también es verdad que hay niños que son muy listos y que saben cómo hacerlo, cómo salirse con la suya. En este caso, fíjate, era el primo.
Yo tenía un primo que cuando estábamos de vacaciones en verano donde la abuela, era la hora de cenar y le ponían pues una sopa y el niño decía, es que si hubiera pollito... Ahí tenías a mi abuela comprándole pollito. Ya la frase de si hubiera pollito, en casa la hemos usado hasta, por ejemplo, cuando íbamos a comprar un pantalón. Quiero un pantalón rojo. Es que si hubiera pollito, como diciendo, es que no quiero rojo. Es una frase legendaria en mi familia. Si hubiera pollito, pues no te comes pollito. Lo que hay. ¿Qué
exacto,
es lo que hacemos los
hay
demás
sopa.
Primos? Pues no, él al final comía pollito y los demás comíamos sopa. Por cierto, en mi casa cuando decíamos, ¿qué hay de comer? Mi madre decía, comida. ¿Qué hay de cenar? Cena. Es lo que hay.
Sí, es lo
es
que
como
hay.
Tendría que ser. Pero me parece a mí que esto ha cambiado mucho ya.
Fórmulas para malcriar. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
Ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Banana granel por solo 1 euro el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lubina más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo reflexiono, tú reflexionas, él reflexiona, sobre todo él reflexiona. Sánchez todavía tiene 2 días de reflexión hasta el lunes. Está con nosotros Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Maribel hace política en nuestra redacción de informativos y nos va a contar minuto y resultado. Resultado no, porque resultado no hay.
No lo conocemos todavía.
De la reflexión de Sánchez. ¿Cómo está la cosa, Maribel?
Bueno, pues tú lo has dicho, todos tenemos que reflexionar. Eso se han encargado de decirnos esta mañana todos los ministros que han querido hacer declaraciones, todos los miembros de la ejecutiva del PSOE, miembros regionales. Es un periodo de reflexión para todos los españoles, pero es que nos dicen que reflexionemos.
Cierto tono irónico en tu voz.
No, en absoluto, no. Porque nos dicen, Fernando, que reflexionemos, pero nos dan ya el resultado, ¿no?
De la reflexión.
Sí, lo que tenemos que hacer es apoyar a Sánchez.
Ya.
Para que se quede, para que siga como presidente del gobierno. Bueno, de hecho, sabes que ya han empezado las movilizaciones.
Sí.
En cada rincón, cada simpatizante, cada militante socialista está llamado a acudir mañana ante la sede nacional del Partido Socialista, en la calle Ferraz, en madrileña calle Ferraz. Están fletando autobuses para que puedan acudir mañana. Hay una carta ya escrita por todos los alcaldes socialistas, presidentes de diputación, de apoyo al presidente del gobierno, para que en esa meditación y en esa reflexión que está llevando a cabo no se hunda, para que salga adelante.
Se incline por quedarse.
Para que se quede.
Ya.
Entonces, la movilización está siendo, o sea, mañana va a ser un gran acto de apoyo a Pedro Sánchez delante de la sede de Ferraz. No sé si sabes que, bueno, se reúne la comitiva federal, el comité federal, que normalmente es a puerta cerrada. Mañana todos los discursos se van a emitir por unas pantallas que están instalando ya en la calle Ferraz para que todos los que asistan a este encuentro de apoyo puedan ver los discursos y puedan ver todas las intervenciones de los miembros de la ejecutiva del PSOE. Se pretende eso, se pretende que no dimita. Gran apoyo al líder. De hecho, esta mañana, entre los muchos que han hablado esta mañana, hemos escuchado al ministro Bolaños diciendo que esa posibilidad no se contempla.
Bueno, vamos a escuchar apoyos, por ejemplo, de Zapatero.
Un debate público muy conveniente, para que nos demos cuenta de el daño que hace el odio, la ira, las acusaciones falsas y el no tener una contención política que es exigible, muy exigible, para que se respete un marco mínimo de poder trabajar.
Apoyo de Zapatero y los ministros más cercanos a Sánchez, como nos decía ahora Maribel, pues no contemplan el escenario de la dimisión. Bolaños.
El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Vicepresidenta Montero.
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados, que el lunes se continúa al frente del gobierno.
Antonio Arráez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, tú que tienes muy buena información siempre de Moncloa, ¿nos puedes responder a la pregunta del millón de dólares?
Bueno, te puedo responder pensando en el, utilizando el pasado. El futuro es cierto que es muy difícil saberlo, aunque hay una estrategia que sobre yo creo que es importante poner el foco, y es que desde el PSOE y desde el gobierno se está focalizando, dándole importancia, subrayando que va en serio, que no es un órdago, que no es una estrategia, y están consiguiendo que esta idea cale en la opinión pública, en los ciudadanos y en los medios de comunicación de casi todo el abanico de medios que tenemos en España. De tal manera que la cosa está de que no, otra más de Sánchez, esto es una estrategia, por supuesto que va a seguir, si le gusta al Falcon y no sé qué, no sé cuántos, ese argumento se ha diluido,
¿sí?
Porque sí que han conseguido convencer de que el presidente del gobierno realmente se quiere ir.
Ya.
O sea, yo no sé hasta qué punto es cierto.
Ya.
No sé
los más cercanos nos transmiten la idea de que va en serio. Y
eso
tú
es.
No lo tienes aclaro.
Yo, vamos a ver, la pregunta, ¿qué va a hacer Sánchez? Pues lo sabe él, o a lo mejor ni siquiera lo sabe él en estos momentos, pero yo creo que, uno, si nos fijamos en el pasado, en su trayectoria,
¿sí?
Es perfectamente un político que puede salir el lunes y decir, me lo he pensado, me quedo.
Ya.
Fijando en lo que ha hecho hasta ahora en su trayectoria política. Luego, no sé si está en su mano dimitir. ¿Por qué digo esto? Por dos razones. Una, no se pueden convocar elecciones hasta finales de mayo.
No se pueden disolver las cámaras.
No se pueden disolver las cámaras. Dejaría ante una posible investidura, hablan de María Jesús Montero, cuando hay unas elecciones en Cataluña,
ya,
donde los que les tienen que apoyar están en plena batalla. No es el momento. Se generaría una incertidumbre en el país propia del siglo XIX, no del siglo XXI. Pero es que no solamente deja en una mala situación el país, el gobierno de España, deja una muy mala situación el PSOE, que le abocaría, si hay unas elecciones, a darse un batacazo.
Ya.
Y sin líder. Es decir, me voy yo, ahí os quedáis. Yo creo que no está en su mano irse. Luego, lo que te decía, está ganando de alguna manera el debate a la opinión pública de que realmente se ha ido contra él, de que se lo está pensando de verdad. Todo este run-run. Se está conociendo el caso Begoña Gómez, en el sentido de que, bueno, era un run-run, que había hecho esto, que había hecho otro, pero ahora el ciudadano se está informando y está viendo que efectivamente ha hecho cosas que estéticamente, creo, en mi opinión, no son correctas, pero penalmente
ya
no van a ir a ningún sitio. Y por último,
¿sí?,
lo que antes nos comentaba Begoñas, el baño de masas. Autobuses, manifestaciones, te queremos, no te vayas. Con lo cual, yo no encuentro ninguna razón
ya
para que el lunes diga, dimito.
Ya,
y otra cosa.
Sí, dime.
Y otra cosa que es el argumento principal que ha utilizado, que es el daño que le está pasando a su familia, que yo creo que en ese sentido todos los políticos tienen derecho a que se les respete. Pero también hay que decir una cosa. Begoña Gómez ha sido, desde el primer mítin, partícipe de la trayectoria política de Pedro Sánchez. No ha sido una mujer del presidente o de en su día candidato discreta.
Ya.
Es una opción legítima.
Bueno,
ha habido mítines, ha dejado
ha
ver.
Hay otras que no de presidentes
que no las hemos conocido prácticamente.
Exacto, que salían el día de la victoria, si había victoria, y ya está.
Y se me ocurre sobre la marcha otro argumento más.
A ver, otro argumento.
Y es que, claro, me vas a decir, no, es que esto es inaudito, es que Suárez nunca tal, es que González no sé qué. Estamos en el siglo XXI, en la época de Twitter, estamos en un mundo totalmente diferente al de la transición. Hay que pasar esa página y darse cuenta que las formas de la política de ahora son otras.
¿Pero este es un argumento para decir que se queda o que se puede ir?
Pues este es un argumento para decir que en los siglos XIX y XX un político que dice, que cosa que para mí es inaceptable, me voy a tomar 5 días para ver qué hago, directamente le habrían cogido al despacho y le habrían tirado por la ventana. Ahora puedes hacer 5 días de pensamiento y puede pasar cualquier cosa. A mí me parece muy difícil, una vez que has dicho, mira, estoy pensando en dejar esto, salir el lunes
y decir que
cuajo, y decir, oye, que me quedo, que es que me lo pensaba mejor.
Fíjate, has dado 3-4 razones por las que no ves indicios de que se vaya a ir, pero claro, dices, hombre, es que si se queda Pues vaya numerito. Oye, en el PP están convencidos de que se queda Cuca Gamarra, pero también dicen otras cosas.
Lo que hay que denunciar es la estrategia que está llevando para generar un contexto de señalamiento y de criminalización al Poder Judicial, a los medios de comunicación, y una criminalización que además también afecta a la oposición.
Esto es lo que dice el Partido Popular, que hay una criminalización de jueces, medios de comunicación y oposición. El Partido Popular, Maribel Sánchez, ¿por qué apuesta? ¿Por qué se queda o por qué se va?
Bueno, apuestan porque se queda, ya. Evidentemente. Nos ha explicado las razones Antonio ahora mismo y son las que mantienen la mayoría de los partidos. Pero es que además ellos creen que lo que hará será que hay muchas papeletas de que presente una moción de confianza.
Ajá, esta es la apuesta del Partido Popular.
¿Por qué? Pues porque resulta que sigue teniendo el apoyo de sus socios, evidentemente, que sin él no podrían mantenerse, o sea, que esto es recíproco. Saben que si presenta una moción de confianza se mantendrá, digamos que se queda limpio de total la acusación, porque vuelve como a renovar los votos, vuelve otra vez a sentirse legitimado. Pero no descartan nada, ¿eh?
Ya.
O sea, no descartan nada. Llegan a decir que se puede sacar un conejo de la chistera en cualquier momento.
Ya.
Y que Feijóo, por supuesto, baraja también la posibilidad de poderse hacer con las riendas del gobierno. O sea, no descartan ninguna opción.
Ya, pero
¿por
para
cuál
eso
apuestan? Por la
que,
de moción de confianza.
Tendría que volver a empezar otra ronda de consulta.
Sí, 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 sí. Sería
tendría
laboriosísimo.
Tendría que abstenerse Puigdemont en una investidura. Bueno, estoy intentando...
Pero fijaros que en este sentido el propio Partido Popular le está haciendo juego a Pedro Sánchez creyendo que hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que dimita.
Ya.
Cuando dice Feijóo, aquí estoy yo si se va, o yo sé por algún varón, que dicen, bueno, este como es capaz de cualquier cosa, cuidado, el lunes hay que estar preparados por si acaso. Es decir, ellos... ayer, antes de ayer, cuando se conoce esto, dicen, vamos, esto es una estrategia, lo de siempre y tal. Ahora sí que es cierto que han conseguido, porque algo de verdad a lo mejor hay, que dicen, bueno, porque parece ser,
o sea,
que no está en orden.
Ha comprado el mensaje que lanza Moncloa.
Públicamente no.
De que
públicamente
Sánchez...
están diciendo que esto es teatro.
Bueno,
que
sí,
teatro,
pero,
que es
pero como pero, dice Maribel, dejan una puerta abierta.
Claro, pero
dejan
en alguna
una
declaración.
Rendija, no una puerta abierta, una rendija.
Eso sí, por alguna cosa que yo sé, se están planteando que aunque hay una posibilidad mínima de que dimita, puede ocurrir. Y luego hay una cosa que a mí me gustaría subrayar. Pedro Sánchez no es un problema para la democracia en España, ni es la solución para la democracia en España.
Ya.
Esto de que están contra Sánchez y hay que defenderlo porque estamos defendiendo la democracia y no van a pasar, no. No,
bueno, es que este es el argumento, es decir,
pero quiero
Sánchez
subrayar
y
que
la
eso
democracia,
es una equivocación.
Sánchez y la democracia son lo mismo. Quien critica a Sánchez, el juez que toma la decisión de abrir unas diligencias para investigar lo que ha hecho su mujer, es un antidemocrático. Los medios que critican a Sánchez son antidemocráticos. La oposición es antidemocrática. Es que,
antidemocrático, Antonio, no, es que ellos... hablan de jauría, hablan de chatarra jurídica. O sea, ya lo de antidemocrático quedó ya.
Porque llegan demasiado
un par de
lejos.
Días. Sí, sí,
ellos
sí.
Llevan razón en algunas cosas, que esto es para un debate para horas. Hay una jurisprudencia del Supremo que diría que no se puede hacer admitir o abrir diligencia sobre una demanda presentada por simples recortes de periódicos.
Ya.
El juez lo ha hecho legalmente, lo va a investigar y vamos a llegar donde llega, vamos a ver dónde llega, que posiblemente va a ser muy poco. Hay alguna información que se ha publicado sobre Begoña Gómez que directamente era falsa. Ahora, esto es una democracia. Simplemente hay que esperar a que las cosas se pongan en su sitio. Hay quien
si
dice
un medio
que Pedro
publica
Sánchez...
una cosa falsa. Quiero decir, la democracia, como es un sistema abierto, pues oye, los lectores dirán, oye, yo no leo más este medio porque no es serio.
Y luego un presidente del gobierno no puede decir, pues me enfado y me voy.
Yeah.
Y luego, insisto, hay quien dice que Pedro Sánchez está acabando con la democracia en España. Eso no es verdad.
Yeah.
Pero tampoco, ahora están diciendo los socialistas que hay que defenderle. ¿Por qué defender la democracia? Sánchez, si el lunes dimite y se va a su casa, o cuando pierda las elecciones y se vaya... la democracia y este país seguirán siendo grandes y la democracia sólida.
Ya.
No depende la democracia de este país de apoyar o no apoyar en estos momentos a Pedro Sánchez.
Maribel Sánchez, Antonio Arráez, gracias. El lunes se despejará la incógnita o no.
O no.
Gracias a los dos.
Hasta luego, Fernando. Gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Vuelven las lluvias. Después de despedirnos de la masa de aire frío ártico que nos ha visitado los últimos días, la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia la llegada de un nuevo temporal atlántico, la borrasca Sancho. Vendrá cargada de lluvias en gran parte del país a lo largo del fin de semana y habrá temperaturas invernales en muchas zonas de la península. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante, nos cuenta qué podemos esperar de esta nueva borrasca.
La entrada de una nueva borrasca activa por el oeste de la península ibérica, que se denomina la borrasca Sancho porque vuelve a estar bautizada al ser una borrasca significativa, con vientos que pueden alcanzar en alguna de sus rachas velocidades por encima de 80 kilómetros por hora, va a ser la protagonista del tiempo atmosférico en España durante los próximos días.
¿A qué zonas va a afectar más este temporal atlántico?
Está previsto que las lluvias sean sobre todo más cuantiosas en la fachada cantábrica, pero alcanzarán también el litoral mediterráneo, especialmente en la zona de Cataluña. Asimismo, se pueden formar chaparrones, tormentas en las zonas de montaña del interior y del este peninsular. Por tanto, un tiempo atmosférico este de los últimos días de abril, que viene caracterizado por la inestabilidad, las temperaturas algo más frescas de lo que correspondería para la época del año, y ambiente que alterna ratos de sol con ratos de nubosidad y, como decimos, la posibilidad de que se desarrollen esos chaparrones, esas tormentas en zonas de montaña del interior de la península ibérica.
Pues bueno, temperaturas poco habituales para la época del año, tormentas, fuertes vientos.
Asimismo, atención en las próximas horas, próximos dos días del fin de semana, a las rachas de viento que pueden ser fuertes, especialmente en el litoral cantábrico.
Los chubascos estarán presentes especialmente en el Pirineo, Cantábrico, Norte de Castilla, León, Sistema Central, Área del Estrecho y en Canarias.
El tiempo en Canarias, por su parte, se caracterizará por un tiempo estable, tiempo anticiclónico, no va a ser afectado por esta borrasca significativa que, como digo, va a cruzar la península ibérica en los próximos dos días, dejando la estela de chaparrones, de tormentas, algo más cuantiosas, intensas, en el norte peninsular y temperaturas frescas para la época del año, especialmente por las noches en las regiones del interior de la península ibérica.
Bueno, pues la previsión es que este fin de semana vamos a tener la borrasca Sancho, pero atención, porque a partir del lunes llega un nuevo frente que podrá mantener la inestabilidad hasta el puente de mayo. El 27% de los trabajadores españoles, el 27, o sea, muchos, uno de cada cuatro, tiene miedo a que la inteligencia artificial les quite el trabajo. El Banco de España ha hecho público un informe en el que, bueno, en gran parte nos quita el miedo. Dice que no hay evidencias de que la inteligencia artificial vaya a destruir empleo. De hecho, lo que dice el Banco de España es que la robotización va a crear empleo. Hay otro estudio de Randstad Research que dice que hay 400.000 empleos en riesgo. O sea, hay estudios para todo. Hay estudios que dicen que no hay que preocuparse y estudios que dicen que sí que hay que preocuparse. Bueno, pues vamos a trasladar esta pregunta enseguida a nuestro profesor de economía de bolsillo. ¿Debemos o no debemos preocuparnos? Fernando Trías Debes.
La historia demuestra que todos los grandes cambios tecnológicos lo que han traído es una reconversión del trabajo, aprender a hacer las cosas distintas. Y es cierto que nos enfrentamos a una reconversión de mucha la forma de hacer las cosas, pero yo siempre lo he dicho, los oficios no desaparecen. Me acuerdo cuando salieron los ordenadores, que decían que iban a desaparecer los contables y los administrativos, porque eso lo podrían hacer los ordenadores. No han desaparecido.
Trías de Best, porque es el mejor, nos va a explicar enseguida las razones que tenemos para no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Hemos empezado el programa Hablando de padres helicóptero, padres, por cierto, Rosa, tú eres madre helicóptero.
No empieces porque ya sé que me vas a decir que yo soy madre helicóptero.
Estoy preguntando.
Yo soy una madre que acompaña muy bien a su hijo.
Ah, ya está.
Lo que pasa es que como solo tengo uno, pues...
Ya está todo dicho.
Pues le doy toda mi atención.
Ya está todo dicho, pero ¿lo dejas ir a comprar el pan? Si hay que cruzar la calle.
Siempre ya cruza.
Ya él cruza, ¿no?
Ya cruza.
Está, ya
a ver, en el pueblo es distinto que en la ciudad. En la ciudad
estamos en Pedro Muñoz. ¿Cómo?
No, hombre, es que yo en Pedro Muñoz hace lo que quiere, pero en Madrid hay que tener ahí un poquito de cuidado.
Bueno, hemos hablado de los padres hiperprotectores y estamos hablando también de aquellas personas que tienen fórmulas diversas para malcriar. Estamos hablando de la malcrianza, ¿eh? Y los oyentes nos están contando fórmulas diversas para la malcrianza.
Bueno, fórmulas, a ver, cada persona malcría a sus hijos o a los nietos, a los sobrinos.
Fórmulas para la malcrianza. Pues,
fíjate, que con abuelas así,
a ver,
da gusto.
Buenas tardes, gente. Mi cuñado, yo tengo dos hijas, pues a una de ellas le gustaba el rollo este de la música y era muy pequeñita, 6-7 años. Mi cuñado un día pues se presenta en casa con una guitarra española, abundaba más que la niña, y bueno, pues la niña pues con la guitarra, feliz, nosotros sufriéndolo, padeciéndolo, pero bueno, yo a su hijo, que actualmente tiene esa misma edad que tenía mi hija, le vi ciertas dotes también de músico y para, digamos, devolverle entre comillas el favor, pues al niño este año le ha regalado un tambor.
Esto no es malcriar al niño.
Los padres están encantados con el niño ahora tocando el tambor.
Esto es guardársela al cuñado años.
Esto es donde las dan, las toman.
Eso es decir, no es malcriar a la chavala, eso es vengarse del cuñado.
Vengarse de los padres. Sí, pero bueno, tengo una guitarrita para la niña y
el otro tamborcito el tambor para el sobrino.
Sí.
Qué
bueno,
majo el
con
sobrino.
Con tíos en este caso. Hablamos ahora de las abuelas, venga.
Buenas tardes, gente. Pues yo a mis nietos no es que les dé los caprichos, o sea, no es que los malcríe, ni mucho menos, porque nunca lo he hecho. Ahora ya son más mayores y toda la semana me llaman: abuela, que el viernes vamos a comer. Vale, ¿qué queréis? Y siempre me piden lo mismo: abuela, solomillo al whisky con patatas fritas y gamba al ajillo.
¡Hombre!
Así que los niños no son tontos, ¿verdad? Venga, buenas tardes, gente.
No sé si los malcría, pero la abuela se gasta la pensión en darle de comer a los nietos los viernes.
Yo estoy pensando en irme a esta casa a cenar los viernes,
gamba
al ajillo.
Solomillo
al whisky.
Solomillo al whisky con patatas fritas, ¿eh?
Con patatas fritas.
Hechas en casa, ¿eh?
Sí.
Y dice: no, yo no malcrío a los nietos. No.
Y bien de pan.
Las gambas al ajillo, tú ahí te comes una barra entera de
pues
pan.
Pues te digo, para mojar la gamba al ajillo.
Y en la salsa de whisky también.
También. Bueno, hablando de comer, Felipe tiene un problema con su madre.
Hola, gente. En mi caso es mi madre. Madre mía, cómo sufro yo. Yo trabajo en Extremadura y mi madre cuida a mi hija en Madrid. Pues cuando vuelvo, cuando le pregunto lo de comer, mi abuela me ha dado lo que yo he querido toda esta semana. La niña le dice que quiere salchichas y mi madre le hace salchichas. Es que la niña le dice que quiere chuches, a la niña le da las chuches. Y entonces, pues la niña se alimenta muy mal en toda la semana. Es una lucha, es una pelea. Porque mi madre es una consentidora y hace lo que la niña le dice y ya está. Venga, gente, hasta luego.
Bueno, pero eso está... vamos a ver, esto es lo normal.
¿De qué? Que la niña se alimente una semana de salchichas y chuches.
A la niña no le va a pasar nada por una semana de...
De salchichas y chuches.
Otra cosa es que la niña ya haya conocido el vicio, ¿no?, de la chuche y ya se te enganche. Porque en una semana te engancha la chuche, ¿no?
Hombre, y tanto... Ya,
¿tú, por ejemplo, a tu hijo le dejas comer chuche o no?
Es que no le gusta mucho.
No le gusta, eso es lo que tú crees.
No.
Porque esa es la otra.
No, hombre, no. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la nocilla.
¿A ti te gusta la nocilla?
Yo le digo fatal que mi hijo no coma nocilla, porque entonces no tengo excusa para comprar.
Bueno, tú te puedes comprar la nocilla.
No, porque una cosa es que la tengas en casa y ya la aproveches, pero comprarla ya para comérmela yo entera, no. Yo estuve...
O sea, que tu hijo te está bien criando a ti.
en ese aspecto,
hijo está bien criando a la madre.
Mira, yo de pequeña estuve, a lo mejor dos años o tres, cenando un huevo frito. huevo frito y dos salchichas.
Un huevo frito y dos salchichas.
A mí mi madre decía
de Frankfurt.
Que comía muy mal y me malcriaba comiendo así.
Bueno, porque la mujer estaría desesperada.
Completamente.
Y dice, voy a ponerle aquí a la niña
que, lo que, le guste.
Que me come tan mal dos salchichas de Frankfurt.
El huevo y dos salchichas.
¿Y ya te las comías tú?
Sí, vamos. Era mi cena favorita. Bueno, en fin, ¿qué? ¿Cuántas veces te has quedado, por ejemplo, con la abuela y cuando han llegado tus padres os han echado la bronca, pero a los dos?
Buenas tardes, gente. Pues a mí la persona que más me ha consentido ha sido mi abuela materna. En verano, cuando íbamos al pueblo, por las tardes, si mis padres iban de paseo, yo me quería quedar siempre con ella. Y me consentía todo. Sesión de cocina. Cocinábamos rosquillas, torrijas, oreja. Otro día tocaba sesión de peluquería. Yo la lavaba el pelo, la ponía a rulos, la peinaba. Incluso hasta me atreví a veces a cortarle las puntas. Y nunca se quejó de nada. Eso sí, luego cuando volvían mis padres me echaban la bronca a mí y se la echaban a ella. Pero me lo pasaba súper bien. Un beso, gente.
607-150602. Fórmulas para malcriar a los nietos, a los sobrinos, a los vecinos.
A los vecinos, a los ahijados.
Fórmulas, hay muchas, ¿eh? Ya hemos coleccionado unas poquitas y seguro que hay muchas más.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilio disperso.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
Alberto Herrera,
están más cerca de ti.
Poder amar cada paso que
imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo, porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.